Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05. Gracias por comenzar este fin de semana con nosotros. Es viernes 29 de mayo del año 2026. Le agradecemos su compañía, le agradecemos su atención en estas 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. Por supuesto, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Nos acompaña en los controles técnicos Víctor Morales, Noemí Larios atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Completamente despejado el día, muy claro ya en este viernes a estas alturas. No sé si tienen los niños consejo técnico el día de hoy.
Es sí, consejo ¿verdad? Técnico.
No hay clases.
Se nota en la ciudad y es un disfrute poder transitar sin tantas complicaciones esta mañana. Parece que no, pero a la hora que nosotros estamos ya de camino para acá, también hay bastante tráfico. Y cuando pasan estas cosas de que no hay clases, bueno, pues baja mucho el paso de vehículos en las vialidades y es muy notorio en la ciudad. Así que si usted también puede, disfrútelo, pero de todas maneras, tome su tiempo.
Bueno, tú recordarás que esta semana el secretario de Salud emitió una alerta de viaje para las personas que han estado en el Congo, en Uganda y en Sudán en los últimos 21 días antes del Mundial de Fútbol. Bueno, la aerolínea Viva anunció la medida también para pasajeros que hayan estado en estas 3 regiones de África, la cual estará vigente durante 60 días. Así es de que México niega el ingreso a visitantes del Congo por el brote de ébola.
Ahí están las restricciones que serán cada vez más intensas porque ya prácticamente en un par de semanas estará con todo el mundial y empezará la movilidad internacional con destino a México, Estados Unidos y Canadá. Hay también pues información nacional importante. El senador Insunza pidió licencia, dice él que por 24 horas tras estas acusaciones de Estados Unidos que lo siguen vinculando al caso de Rocha Moya. Y bueno, uno se preguntaría qué sentido tendría pedir solamente licencia por tan poco tiempo.
Pues sí tiene sentido cuando se pretendía que el suplente votara. Él no acudió, digamos, a la sesión, así es de que fue una estrategia simplemente para que hubiese la votación del suplente y finalmente en 2 horas él recuperara su 22 horas él recuperara su fuero.
Bueno, pues ahí está lo que no se salva es de los señalamientos, seguirá en el ojo del huracán, así que tenemos que estar atentos al desarrollo de esta historia.
A nivel local, autoridades estatales inauguraron las estaciones El Betel y Zapotlanejo de macroperiférico en coordinación con los municipios de Guadalajara y Tonalá. Aseguran que con estas 2 nuevas paradas, el BRT jalisciense se consolida como el sistema de su tipo más extenso de América Latina. Subrayaron que con la apertura de ambas estaciones se reducen tiempos de traslado y se ofrece un servicio de transporte público digno, rápido y seguro para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Las nuevas estaciones amplían la cobertura del corredor hacia zonas del oriente de la ciudad en beneficio de los usuarios que anteriormente debían recorrer mayores distancias a pie para acceder al sistema de transporte masivo.
Y bueno, esta es una muy buena noticia. El Congreso de Jalisco aprobó 2 acuerdos para reconocer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con motivo de su 40 aniversario y promover su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado en la categoría de Bien de Interés Estatal. Como parte de las acciones, se realizará una sesión solemne para entregar un reconocimiento oficial a la FIL y a la Universidad de Guadalajara, institución organizadora del encuentro editorial, por su aportación a la promoción a la lectura, el diálogo cultural y posicionamiento internacional de Jalisco. Además, el Poder Legislativo impulsará medidas para garantizar la preservación y difusión de este evento, así como gestiones ante instancias internacionales y nacionales para fortalecer su reconocimiento, incluida una eventual postulación ante la UNESCO.
La Policía Vial de Jalisco informó que no implementará operativos especiales, es decir, no habrá cacería de brujas para sancionar a conductores que no hayan realizado el cambio de placas al vencer el plazo este viernes. El comisario Jorge Alberto Arispe explicó que las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de junio, pero únicamente cuando un automovilista sea detenido por otra infracción y durante la revisión se detecte que mantiene matrículas antiguas. La corporación aclaró que no habrá revisiones masivas ni retenes específicos para verificar el cumplimiento del canje de placas.
Por otro lado, autoridades estatales pondrán en marcha un operativo última milla en la zona del Bajío durante los partidos del Mundial, programados entre el 11 y 26 de junio en el Estadio Guadalajara. Este dispositivo incluirá restricciones de circulación en un radio de 3 kilómetros sobre el Periférico Poniente y Avenida Vallarta. Los cierres comenzarán 7 horas antes y concluirán 7 horas después de cada encuentro. Las autoridades informaron que no se habilitarán espacios de estacionamiento para el público general, por lo que recomendaron el uso de transporte público.
Zapopan y Tlajomulco borraron las barreras municipales para rehabilitar una calle que comparten la colonia Tulipanes. Por un lado se llama Clavel y del otro San Rafael. Bueno, el municipio de Tlajomulco informa que se invirtieron más de 26 millones de pesos, que contempló pavimento en concreto hidráulico, red sanitaria, banquetas nuevas, luminarias, arbolado y accesibilidad universal. Entre Zapopan y Tlajomulco destinaron 40 millones de pesos para la renovación completa de la calle.
Y organizado por la Fundación Robotics, este jueves se inauguró el International Open Championship de First Lego League en Guadalajara. ¿Qué es esto? Pues es un evento de robótica que por primera vez se realiza en México. Este encuentro reúne a 65 equipos de 20 países con estudiantes que van de 9 a 16 años y en total hay una asistencia de 1.700 personas. El torneo combina competencias de programación de robots, proyectos comunitarios de arqueología e historia local, y entre los participantes destaca un equipo de Acatic, Jalisco, que elaboró un libro sobre los orígenes de su municipio, escrito con aportaciones de 247 niños. México es uno de los 6 países autorizados para recibir este intercambio, gracias a que 100.000 estudiantes mexicanos participan ya en el programa.
Por otra parte, autoridades estatales y federales mantienen el procesamiento en el rancho Los Rodríguez de Lagos de Moreno, donde recientemente fueron hallados restos calcinados e indicios de un posible crematorio clandestino. La vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que debido a la extensión del predio, que supera las 100 hectáreas, las labores fueron organizadas por cuadrantes. Añadió también que familiares de personas desaparecidas acuden al sitio para dar seguimiento directo a las investigaciones y trabajos de búsqueda.
Y escuche usted esto, un altercado vial terminó con la muerte de una persona inocente. El hombre que murió ayer tras recibir un disparo en la cabeza a bordo de una unidad de la ruta 186 del transporte público en la colonia Chapalita de Guadalajara fue identificado como Adrián Salinas Vázquez, funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y vocero de las Juventudes de Movimiento Ciudadano en el municipio. Según información confirmada por el propio gobernador Pablo Lemus, el homicidio ocurrió tras un altercado vial entre el conductor del vehículo particular y el operador de la unidad de transporte público. Esta confrontación derivó una agresión con arma de fuego en el cruce de Moreno Otero y Las Rosas. Según los reportes, Adrián Salinas Vázquez no participaba en la discusión, habría sido una víctima colateral del ataque y lamentablemente, pues, en este intercambio de gritos y disparos, pues, la persona fue la que perdió la vida.
3 empleados de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara fueron detenidos por su presunta participación en un caso de extorsión contra una comerciante de la colonia Morelos. De acuerdo con la denuncia, los inspectores habrían solicitado 6,000 pesos a la propietaria de un negocio para evitar una multa relacionada con un permiso de protección civil. Tras recibir la queja, personal de la Contraloría Ciudadana asesoró a la afectada y coordinó un operativo con la comisaría de Guadalajara. Los trabajadores, identificados como Humberto N., Josué Alejandro N. y Jaime N., fueron sorprendidos cuando regresaron al establecimiento para presuntamente cobrar el dinero solicitado, por lo que fueron detenidos en flagrancia. El gobierno municipal reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión por parte de servidores públicos.
Bueno, este es el resumen de las noticias locales más importantes de las últimas horas. Le invitamos a que se quede con nosotros en este informativo Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Trump lanza campaña que deshumaniza a migrantes sin papeles.
Reforma.
Se receta Morena blindaje electoral.
Milenio.
Ven a la gente como factor de riesgo para el torneo futbolero.
Excelsior.
Inyectarán 21 mil millones de pesos a sector farmacéutico.
El Financiero.
México mantiene potencial para atraer inversiones.
Estas fueron las portadas de México.
Ya son las 6:26 a.m. Que sea una excelente jornada para usted. Mucho ánimo. Hay que trabajar con todo el propósito, con toda la intención y compromiso. Y vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte informativo prácticamente de fin de semana. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Bueno, pues finalmente se clausuró el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, después de que, o prácticamente al mismo tiempo que estaba concluyendo el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, estaban dando inicio los trabajos en el Senado de la República, y ahí, pues bueno, el tema es que aprobaron, tal cual salió de la Cámara de Diputados, todos los puntos que fueron previamente aprobados. Les comento que de los cuatro temas que fueron agendados originalmente desde la Comisión Permanente para convocar al periodo extraordinario de sesiones, solamente fueron aprobados tres. Ya el cuarto punto ni siquiera fue tocado por los diputados, y obviamente tampoco por los senadores. Y esto tiene que ver con el hecho de que las causales de nulidad tendrían que haber sido modificadas en una ley secundaria, en este caso en la LEGIPA, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero por alguna razón que ya nunca alcanzamos a entender, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados de Morena, decidió que ya no había tiempo y mandó un oficio para que la mesa directiva ya no tocara ese tema. Entonces lo sacaron de la agenda. Entonces los alcances del tema de nulidad por intervención extranjera van a estar así como que en el limbo. No sabemos realmente quién los vaya a interpretar finalmente, porque sí fue aprobada esa reforma, pero la otra que estaba ligada con esta ya ni siquiera se tocó ni en la Cámara de Diputados y por supuesto tampoco en el Senado de la República. Pero pues bueno, el hecho es que estos tres temas, las dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, la que tiene que ver con la reforma a la reforma judicial y la que tiene que ver con la creación de un comité o una comisión del INE, de consejeros del INE, para revisar los antecedentes y la viabilidad de las candidaturas, también fue aprobada. Y la otra, repito, la de nulidad por intervención extranjera. Entonces vamos a escuchar primero que nada a Carolina Vigiano. Ella es diputada por el Revolucionario Institucional, y ella justamente habla de las razones que echan un poco a perder las buenas intenciones de Morena con estas modificaciones, específicamente la que tiene que ver con el Poder Judicial.
Si el objetivo de la elección era que llegaran los mejores, ¿por qué ahora establecen programas obligatorios de capacitación y dejan a un lado a la escuela judicial y lo va a hacer este consejo que pusieron como inquisición? ¿No debería acreditarse la preparación antes de asumir el cargo y no después de haber sido electo? ¿Por qué le prohibieron la reelección a diputados, diputadas y presidentes municipales, pero sí permiten la reelección de magistradas y magistrados? ¿Ante quién va a responder un magistrado que busca reelegirse? ¿Ante la Constitución o ante quienes pueden garantizarle los votos? Entonces, díganme ustedes, ¿estamos mejor que cuando llegaron? No. Sí había problemas, pero estamos peor.
Pues ahí está justamente Carolina Vigiano con este tema de la reforma a la reforma judicial, gracias a la cual la elección judicial que está programada para el 2027 se va a llevar a cabo hasta el 2028, en junio del 2028. Y el otro punto que habían metido, pues prácticamente de última hora, una maniobra ahí, un madruguete, podríamos decirlo, por parte de Sergio Gutiérrez Luna, y que después, por la mañana de ayer, la presidenta Sheinbaum como que dio su visto bueno, o sea, que quiere decir que pues, muy probablemente sí lo hayan consultado con ella antes de presentar esta reforma, fue para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan reelegirse. Ayer escuchábamos a Alfonso Ramírez Cuellar que decía que iban a hacer el ridículo nacional. Bueno, pues sí, lo hicieron, porque finalmente aprobaron esta reforma y los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán reelegirse, no una, sino dos veces, porque les van a dar un año más para que salgan hasta el 28, y en el 2028, si quieren participar de la elección judicial, podrán hacerlo perfectamente, y si la gente los elige, podrán salir otros 6 años más, o quedar otros 6 años más en el tribunal. Decíamos, la otra de las reformas que aprobaron el día de ayer tiene que ver con la nulidad por intervención extranjera, un tema que quedó muy vago, porque quién va a definir qué es la intervención, quién va a definir muchos de los conceptos que fueron aprobados en esta reforma, y por eso escuchemos a la panista Guadalupe Murguía.
Parte del objetivo de proteger los procesos electorales de cualquier intervención o injerencia extranjera. Sin embargo, el objetivo real de esta reforma es generar a Morena un blindaje electoral que, bajo el pretexto de la soberanía nacional, pueda, en cualquier circunstancia, anular triunfos y victorias por parte de la oposición. Los criterios para la anulación de la elección son tan vagos, tan imprecisos, que traen como consecuencia esta interpretación discrecional, que puede llegar a ser arbitraria. Y cuando esto se le concede a la maquinaria del régimen el poder de interpretar en estas condiciones, es cuando el autoritarismo se consolida.
Y ahí está, pues, justamente Guadalupe Murguía, y como decíamos, como ya la otra ni siquiera se tocó, como ya no se ha hecho ninguna modificación, porque no iba a dar tiempo a la LEGIPE, entonces, pues, difícilmente sabremos a quién le va a tocar. Seguramente le va a tocar al Tribunal Electoral ser el que interprete si hay causas suficientes para la nulidad por intervención extranjera o no. Y finalmente, la modificación que sí hicieron a la LEGIPE, que tiene que ver con esta creación del Comité de Consejeros del INE, que en los diputados modificaron la minuta, o el dictamen, lo modificaron para que de 5, que había sido la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quedara solamente en 3. Y pues, ¿cómo lo justifica Morena esta decisión de darle más carga al INE y dejar que el INE investigue, tenga la información y después se la pase a los partidos políticos, y los partidos políticos decidan si sí o si no la acatan y sí o si no lanzan a X o Y candidato? Escuchemos a Margarita García del partido Movimiento de Regeneración Nacional, pues justificar.
Tenemos principios, valores e historia. Nosotros no andamos aquí tonteando a ver qué día de hoy vamos en contra y qué decimos. Es que nosotros sí sabemos gobernar. Permítanme, pero han tenido 80, 85 y hasta 90 años y no la hicieron. Y ustedes mismos nos dicen, cuando un partido empieza a regarla, el pueblo empieza a desconfiar. Y
pues bueno, esa es la justificación que prácticamente todos los días escuchamos cuando hace algo Morena que parece bien intencionado y que al final resulta por lo menos mal hecho. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Hasta luego, Arturo García Caudillo.
Bien, y en otra información, además de combatir al crimen organizado, prevenir la explotación sexual infantil y mantenerse alerta ante posibles ataques terroristas, las corporaciones de seguridad ahora también deberán preocuparse por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rumbo al Mundial. Funcionarios de seguridad indicaron que los desmanes, bloqueos y marchas de la CENTE elevaron su perfil, posicionándola como nuevo factor de riesgo para la fiesta futbolera que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. El riesgo no está solo en la protesta, sino en su capacidad de afectar movilidad, traslado de turistas, zonas fans, sedes oficiales y perímetros de seguridad. La preocupación se suma a una agenda ya cargada para las corporaciones, tanto federales como locales: blindaje contra grupos criminales, prevención de trata y explotación sexual infantil, control de multitudes, vigilancia antiterrorista y protección de delegaciones, aficionados y extranjeros. En ese escenario, la CENTE aparece como una amenaza capaz de contaminar la narrativa de bienvenida del Mundial. Las autoridades han mantenido mesas de diálogo con los maestros, pero las protestas recientes han mostrado que el conflicto puede escalar. Estamos a menos de 2 semanas de que inicie el Mundial de Fútbol y efectivamente la disidencia magisterial, es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un nuevo factor de riesgo precisamente para las actividades de esta justa deportiva.
Cambiamos de tema, nos vamos al de la salud. Esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena nos ha preparado un trabajo que nos habla de un asunto que debe preocuparnos a todos: el consumo de tabaco, que cada día afecta la salud de los mexicanos. En este caso, Ricardo Camarena hace una revisión de por qué en México todavía esta es una adicción legal y qué es lo que genera esta situación en la salud de todos los que habitamos este país. Vamos a escucharlo.
Es una adicción legal, socialmente aceptada durante décadas, pero responsable de miles de muertes cada año. A pesar de campañas de prevención, impuestos más altos, restricciones en espacios públicos y advertencias sanitarias, el consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en México. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para evidenciar los daños causados por el tabaquismo y por las estrategias de la industria para atraer a nuevos consumidores, especialmente jóvenes. En México el problema está lejos de resolverse. De acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2023, retomada por autoridades sanitarias en 2025, alrededor de 14.6 millones de personas adultas consumen actualmente productos de tabaco en el país. Detrás de esta cifra, hay historias de dependencia, enfermedades crónicas y muertes prematuras. Y como ocurre con muchas adicciones, el inicio suele producirse a edades tempranas. En un sondeo realizado por El Universal, jóvenes mexicanos explican por qué comenzaron a fumar.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo y ya. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por que pensaba que se veía bien o una cosa así.
La curiosidad, la presión social, el deseo de pertenecer y la falsa idea de que fumar proyecta madurez siguen siendo puertas de entrada a una dependencia que puede durar toda la vida. La psicóloga Leonor García, en entrevista para ADN, explica las razones por las que dejar de fumar resulta tan difícil.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina, poco a poco va generando una dependencia física, en la que genuinamente la persona, cuando deja de consumir, se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
El tabaco no solo afecta a quien fuma, también enferma a quienes están cerca. La exposición al humo ajeno provoca cáncer, enfermedades cardiovasculares y padecimientos respiratorios. El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Inti Barrientos, lo explicó en entrevista con Imagen.
Sí, de hecho, una parte muy importante del problema del tabaquismo es que la persona que consume no solo se afecta a sí misma, sino está afectando a las personas a su alrededor, sus parientes, su pareja, sus hijos, sus personas que estén trabajando alrededor de ellos, etcétera. Es decir, cualquier persona que esté cerca de una persona que esté fumando, que esté consumiendo algún tipo de producto de tabaco o nicotina, puede y será afectada por este consumo.
Las consecuencias son devastadoras. La Secretaría de Salud estima que el consumo de tabaco genera costos médicos superiores a los 116 mil millones de pesos al año en México, recursos destinados a atender enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, distintos tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aunque las estimaciones pueden variar según la metodología utilizada, las autoridades sanitarias coinciden en que decenas de miles de personas mueren cada año en el país por causas atribuibles al tabaquismo. A escala global, la Organización Mundial de la Salud advierte que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, incluyendo 1.3 millones de no fumadores expuestos al humo de segunda mano. México ha sido reconocido internacionalmente por endurecer su legislación. La Ley General para el Control del Tabaco prohíbe fumar en espacios cerrados, centros de trabajo, transporte público y múltiples áreas abiertas de uso colectivo. También restringe la publicidad y la exhibición de cajetillas en puntos de venta. Sin embargo, el cumplimiento es irregular. En muchas tiendas, los productos siguen vendiéndose de forma casi invisible para el consumidor, lo que ha generado inconformidad entre pequeños comerciantes. En entrevista con Televisa, algunos abarroteros resumían así su preocupación.
Ya el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere, porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no. Ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Pero incluso entre fumadores existe respaldo a las restricciones. En un sondeo realizado por DW, consumidores reconocen que limitar los espacios para fumar también les ayuda a reducir el número de cigarrillos diarios.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
Hoy el desafío no se limita al cigarro tradicional. La industria ha diversificado su oferta con vapeadores y productos saborizados que, según la OMS, buscan seducir a niños y adolescentes con aromas y diseños atractivos. Por eso las autoridades mexicanas han reforzado su estrategia para regular no solo el tabaco, sino también los nuevos dispositivos de nicotina. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cuántas vidas más deberán perderse antes de que el humo deje de normalizarse? Y es que detrás de esta adicción hay una industria multimillonaria, una dependencia química poderosa y un costo humano y económico que termina pagando toda la sociedad. El tabaco mata lentamente, pero también recuerda una verdad. La libertad de fumar termina exactamente donde comienza el derecho de los demás a respirar. Notisistema, Ricardo Camarena.
en Buenos Días Metrópoli. Información internacional.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre una nueva escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia y denunció ataques recientes lanzados por ambas partes que ocasionaron numerosas víctimas civiles entre fallecidos y heridos. En este contexto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre un posible agravamiento del conflicto en medio de amenazas de Rusia de intensificar aún más los ataques. Según la entidad que dirige, en los primeros cuatro meses del 2026, el número de civiles muertos o heridos en Ucrania fue un 21% mayor que en el mismo periodo en 2025. La gran mayoría de las víctimas se produjo en territorio controlado por Ucrania. Türk insistió en que el derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto adopten todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil y que esto no es una simple sugerencia o recomendación, sino que se trata de una obligación que, de ser incumplida, conlleva responsabilidad jurídica para quienes están involucrados. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que ha ordenado al ejército ocupar el 70% del territorio de Gaza después de que las tropas israelíes pasaran de controlar del 52 al 60% de la franja en los últimos meses. A mediados de mayo, el jefe del gobierno israelí ya celebró que el ejército se hubiera expandido más allá del territorio de la franja que pasó a controlar tras el alto al fuego del pasado 10 de octubre. Durante los casi ocho meses que ha estado en vigor el alto al fuego, el ejército israelí trazó una línea bautizada como amarilla que hacinaba a los 2.1 millones de habitantes de la franja en menos de la mitad del territorio. Esta demarcación no se manifestó en ningún momento como una frontera física. El gobierno de Australia presentó una demanda récord contra el conglomerado estadounidense 3M por más de 2.000 millones de dólares australianos debido a la contaminación con sustancias químicas permanentes provenientes de espuma contra incendios utilizada en 28 bases de defensa en todo el país. La reclamación, la mayor presentada por el gobierno australiano hasta la fecha, se centra en los daños causados por las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como químicos eternos porque no se degradan de forma natural. Estas sustancias, cuyo uso se restringe cada vez más en todo el mundo por sus efectos adversos para la salud, habrían contaminado el suelo y el agua en las instalaciones militares. 3M, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que impugnará la reclamación. La firme oposición del pueblo cubano al bloqueo externo y a la injerencia extranjera merece reconocimiento, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. El diplomático chino subrayó que Pekín seguirá defendiendo la justicia en relación con Cuba, apoyando la causa legítima del pueblo cubano y contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar del país. En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión política y económica sobre Cuba. En particular, en enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, además de declarar el estado de emergencia por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida agravó la escasez de combustible en el país y afectó la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Va partido ligado a La Luz del Mundo.
El Informador.
Perpetúan magistrados electorales.
Milenio Jalisco.
México niega ingreso a visitantes del Congo por el brote de ébola.
Diario NTR Guadalajara.
Han rescatado a 27 de reclutamiento.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, pues comenzamos con la información local, ya son las 6:50 a.m. y saludamos a Edgar Flores. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Excelente inicio de fin de semana para todos. Y bueno, voy a contarles sobre esta tragedia que se escribió ayer en calles de la colonia Chapalita del municipio de Guadalajara, porque hay actualización en torno al tema. Fue derivado de un conflicto vial, todo ocurrió bajo estas circunstancias en las que un hombre resultó herido de bala con un impacto de bala en la cabeza. Esto luego de que el operador de la ruta 186, camión que estaba justo abordando la víctima, bueno, pues se enfrascara con un automovilista en un presunto conflicto vial al momento que se detiene en el cruce de Mariano Otero y Avenida Las Rosas, apenas unos metros enfrente de la Expo Guadalajara. El sujeto del auto particular sacó un arma por la ventanilla y le disparó al chofer. El chofer resultó ileso, pero no así esta persona, que bueno, pues fue lamentablemente declarado muerto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Ayer, cerca de las 6:30 de la tarde, el gobernador del estado emitió un post a través de sus redes sociales donde confirmó que esta persona víctima colateral de este conflicto vial que derivó en la agresión a tiros, pues se trata de Adrián Salinas Vázquez, quien, bueno, pues es, o era, mejor dicho, vocero de las juventudes en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, pues ahora también sabemos, era hijo de quien funge actualmente como coordinador de proyectos estratégicos de Tlajomulco, de Adrián Salinas. Bueno, pues lamentablemente se confirma el fallecimiento. En esta publicación que hace el gobernador, pues primero lanza las condolencias a los familiares y advirtió que este crimen pues ya se investiga y prometió a los deudos que el tema no va a quedar impune. Víctima colateral, compañeros, auditorio, de un pleito vial que se pudo haber evitado y que lamentablemente nos deja repensando pues cómo reaccionar ante un escenario como estos, un conflicto pues de carro a carro que pasó en esta ocasión, pues de las groserías y de los gritos a la agresión a tiros de la que finalmente una persona que ni siquiera la debía ni temía. Él justamente iba camino a un evento que iban a tener pues algunos integrantes de Movimiento Ciudadano y en Tlajomulco de Zúñiga, una reunión con juventudes, y que lamentablemente pues no pudo llegar a su destino porque esta bala le arrebató la vida en segundos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, y pues estamos a la espera nada más de las indagatorias, ¿no? En la zona tengo entendido si hay cámaras de videovigilancia para tratar de ubicar al vehículo sospechoso, Edgar.
Sí, hay varias cámaras, no solamente del C5 Jalisco, sino también particulares. De inicio se habla de que el agresor o los agresores iban a bordo de un Kia Rio en color plata, un auto tipo sedán, pero finalmente, bueno, pues esta coordinación no se logró, es decir, no hubo un seguimiento puntual, no se ha reportado hasta el momento la detención o por lo menos la identificación de este vehículo, porque únicamente se le vio pues avanzando por la lateral de Mariano Otero a toda velocidad, pero finalmente se perdió de vista.
Bien, muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Gracias, Edgar. Una lamentable noticia y ojalá en serio encuentren, al autor material de este homicidio. Bueno, por otra parte, el Congreso de Jalisco aprobó dos acuerdos para reconocer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con motivo de su 40 aniversario y promover su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado en la categoría de Bien de Interés Estatal. Como parte de las acciones, se realizará una sesión solemne para entregar un reconocimiento oficial a la FIL y a la Universidad de Guadalajara, institución organizadora del encuentro editorial, por su aportación a la promoción de la lectura, el diálogo cultural y el posicionamiento internacional de Jalisco. Además, el Poder Legislativo impulsará medidas para garantizar la preservación y difusión de este evento, así como gestiones ante instancias nacionales e internacionales para fortalecer su reconocimiento, incluida, por supuesto, una eventual postulación ante la UNESCO. El diputado Tonatiuh Bravo Padilla destacó que la iniciativa busca proteger uno de los principales referentes culturales del Estado.
Bien, vamos a continuar con la información local en lo que hacemos el enlace con Marc Hernández. Le queremos comentar también que ayer Bomberos Guadalajara dio a conocer la atención a un incendio que se registró en la zona de la Barranca de Huentitán. Ya le estaremos dando en este espacio el parte de novedades que rindió la comandante de Guadalajara, Jenny de la Torre. Mientras tanto, Marc Hernández listo con su reporte. Adelante, buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues el día de ayer anoche, tras una maratónica sesión que se extendió por varias horas, que en teoría iba a comenzar a las 10 de la mañana, pero comenzó después del mediodía, el Congreso de Jalisco rechazó la armonización del denominado Plan B electoral. Recordemos este Plan B que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión. El problema es que el plazo para aprobar estas modificaciones vence este 30 de mayo, es decir, el día de mañana, y por lo tanto pues el Congreso lo dejó de lado, pese pues a que se debía implementar justamente para pues el tema de algunas disposiciones electorales, y sobre todo pues fue marcado esta situación por los cambios de postura de último minuto, ya que pues al mediodía, cuando se inició la sesión, las bancadas del Congreso pues tenían un acuerdo para sacar adelante estas modificaciones. Sin embargo, de última hora en los posicionamientos, pues todo se fue para atrás. Estas propuestas, recordemos, pues contemplan reformas a la Constitución Estatal para reducir el número de regidores en los municipios y toparle un máximo de 15, establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo local al 0.70% del presupuesto que ejerza anualmente el Estado, limitar las percepciones de funcionarios electorales como magistrados o consejeros que no ganen más que la presidenta de México, y además se agregó un extra, endurecer los requisitos para quienes aspiren a cargos de elección popular en el Estado, por ejemplo, gobernatura, en este caso alcaldías o diputaciones locales. Pero pues no se llegó a acuerdo, reitero, y a este respecto habló el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, en el Legislativo Estatal. Escuchemos lo que dijo.
Hubo una precipitación. Creo que pudo haber salido el plan B y pienso que hubiese salido completo con las disposiciones que tienen que ver con materia electoral y las disposiciones que tienen que ver con la integración de requisitos para exigir mayor vigilancia de las y los aspirantes a cargo de elección popular.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, al señalar que pues había un acuerdo, mencionando que había un acuerdo previo, pero que aún así, pese a incluir estas medidas para endurecer los requisitos, como exámenes toxicológicos, polimétrico y demás, pues no se alcanzó, o los acuerdos más bien se rompieron, poco antes de las 11 de la noche. Quienes votaron a favor de rechazar el plan B electoral, su armonización en Jalisco, fue MC, PAN y PRI, mientras que Morena y aliados votaron a favor de su implementación. Por cierto, con la ausencia de 9 legisladores de todas las fracciones parlamentarias, lo cual pues complicó más la posible aprobación de esta reforma electoral que se debe de aprobar aquí en Jalisco. Es mi reporte, compañero, sobre el tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Mark. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días. Seguimos al pendiente.
Ahí está la información de Mark Hernández. Fíjese usted que el pasado fin de semana hubo narcobloqueos en la zona de Cotija, Michoacán. Bueno, ayer se repitió de nueva cuenta incidentes de seguridad, un enfrentamiento entre grupos delictivos en el municipio, por ejemplo, de Cotija, Michoacán, provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y la suspensión de clases este jueves, generando temor entre la población y afectaciones a la movilidad en la región que limita con Jalisco. Los hechos se registraron principalmente en la carretera Los Reyes Colima, en la vía Cotija-Zaguayo, donde los agresores incendiaron unidades y colocaron obstáculos para impedir el avance de las fuerzas de seguridad. Habitantes reportaron detonaciones de armas de alto poder y presuntos ataques con explosivos. Ya sabe usted que utilizan drones con explosivos. Ante esta situación, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo conjunto con la participación del Ejército, de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad de Michoacán para restablecer el orden y liberar las vialidades. Se desconocía oficialmente sobre personas fallecidas o detenidas derivada de estos hechos.